Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful.
¿Usted está preparado?
Señor ministro de Armas.
Что преданные свои страны. Миллионы
за мексиканов.
Decida, participe.
Чинапа, vive y vive.
¿Usted podría ser candidato en el 2030?
Lo que sí te podemos decir es que los ciudadanos hoy más que nunca están atentos, y aquí no se necesitan ni improvisaciones ni ocurrencias. La política necesita políticos profesionales, serios, con carácter y con determinación. Esto no es un concurso de buenas intenciones, este no es un concurso de quién es el que mejor es buena persona o me cae bien o no. Aquí lo que quiere el pueblo de México es quién resuelve los temas del país, quién tiene carácter, quién tiene determinación y quién no le tiene miedo a estos cínicos y corruptos de Morena, y los vamos a enfrentar. Claro que en el PRI hay figuras, podemos muchos constituir el mejor proyecto para este país, pero con miedo. Y siendo timoratos, nunca lo van a lograr. En cambio, en el PRI tenemos firmeza, tenemos carácter y tenemos determinación.
Usted, por ejemplo, si se...
Cualquiera, muchos de nosotros tenemos los arrestos para trabajar por este país.
Ahora resulta que en lugar de aguantar, tener carácter como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI. Para nada. El candidato a la presidencia de la República en el 2024, el candidato a la jefatura de gobierno, fueron propuestas de Acción Nacional y fuimos en una coalición. Entonces no puede ser, no solo correcto, no es... una manera leal, una manera derecha, después de que hemos sido coaligados, de expresarse, porque les pegan 2-3 apetones o 2-3 calambres del gobierno, porque les dicen lo del cártel inmobiliario y salen corriendo.
Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN. ¡Al PAN!
Mientras el pueblo de México trabaja, hoy es oficialmente anunciado aquí por las y los diputados de Morena el nuevo IEPS, el impuesto del huachicol fiscal de Morena, que tendrán que pagar injustamente todas y todos los mexicanos por su incompetencia, pésimos administradores públicos.
Pero ¿a dónde va ese dinero? A la misma bolsa de siempre. Gasto corriente, programas sin reglas claras y obras que no pasan la lupa de la transparencia. No hay un plan real para que ese dinero llegue a la salud pública, a hospitales, a prevención, a la seguridad. No hay garantías, solo hay un nuevo cobro. A las y los jóvenes les van a encarecer el entretenimiento. ¿Por qué castigarlos? A las familias les van a vaciar poquito a poquito la cartera en cada compra. Y lo peor, nos quieren hacer sentir culpables. Es por tu salud, nos dicen.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es la barra de análisis de los medios públicos. Hoy es jueves. Este espacio, como ustedes saben, es temático según el día de la semana. Y hoy nos toca análisis de coyuntura. Soy Alonso Romero, maestro en finanzas en mercados energéticos. Y le doy la bienvenida a mis compañeras, quienes les acompañaremos esta noche. Meme Yamel, periodista.
Buenas noches.
Que además es su cumpleaños. Felicidades.
Felicidades.
Iscali Fuentes, politóloga.
Hola, buenas noches.
Y Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches.
Bueno, hoy hablaremos de Alito Moreno, el PAN, y todo este discurso que ya vimos ahorita en la cortinilla de entrada, donde se están peleando los grandes líderes de la oposición mexicana. Y también hablaremos de la miscelánea fiscal 2026. Iniciaremos el tema con Alito Moreno, el PAN, Se han dado muchas declaraciones últimamente, como veíamos, se da en un contexto en el que el PAN hace un relanzamiento, ¿no? Que realmente es una alineación con la ultraderecha. Uh-huh. Basan toda su nueva imagen en su famoso lema, ahora, Patria, Familia y Libertad, que se parece mucho al lema del fascismo italiano, ¿no? Allá con Mussolini, y que justamente tiene Vox, la ultraderecha española, pero que también adoptó Verástegui. De hecho, Verástegui se enojó muchísimo, ¿no?, por eso, porque le robaron el discurso. Y abre su plataforma, el PAN, a candidaturas ciudadanas, que básicamente es decir, le abrimos la puerta a Ricardo Salinas Pliego para que sea nuestro candidato. Dentro de eso, también el PAN dice, no vamos a ir más en alianzas, ¿no? Lo veíamos ahorita, dice que no hay más alianzas. Y Alejandro Moreno toma esto como un insulto personal, y vemos que se empieza a pelear con el líder del PAN, porque en su opinión, ambos partidos tienen que ir en alianza para presentar una oposición realmente congruente, ¿no? Él mismo, Alito Moreno, ha dicho en otras mesas de otros espacios televisivos que el PAN sin el PRI creo que ganó 7 distritos, ¿no? Una cosa así. Y que el PRI sin el PAN no ganó ninguno. Entonces, ¿es realmente conveniente para estos partidos juntarse, no? ¿Cuál es su opinión?
Alejandro Moreno Cárdenas dice, lo escuché en varias entrevistas, decir que cuando fueron todos, si juntas todos los votos de la oposición en la Cámara de Diputados, les da 22 millones y Morena solamente 21 millones. ¿No? Ese es el cálculo que hizo Alito Moreno.
Así.
Y sobre todo enfocado en la Cámara de Diputados. Lo que él decía es, tenemos que ir todos juntos para que en el 27 ganemos la Cámara. Si en ese momento hubiéramos ido todos juntos con el Movimiento Ciudadano, no hubieran avanzado las reformas que hoy ya se están implementando. Entonces, para nadie es un secreto que lo que están buscando es desesperadamente ver de qué manera frenar en el Congreso las reformas que le dan a los ejecutores la posibilidad de hacer todo tipo de modificaciones, ley de amparo. Exactamente. Entonces, sabemos que lo que quieren el 27 es tumbar la mayoría calificada. Pero lo que me parece es que analizar lo que se han dicho uno y otro es una cosa muy cómica, porque creo, en el caso del PAN, ojo, empiezo con esta parte, qué bueno que entendieron que algo tenían que cambiar. Lo malo es que no entendieron qué. Pensaron que solamente con un logo, y que el logo, porque aparte todavía lo suben a redes sociales, que el logo se parezca al de un detergente, lo celebran porque dicen que van a limpiar así al país de la corrupción. No, espérense, aguanten. El que su logo se parezca al de un detergente no va a limpiar su imagen pública. Exacto. Ese es el único análisis que esto tiene, porque pudieron cambiar el logo, ahora sí que aplica la de podrán cambiar el nombre, pero no cambiarán de historia, siguen siendo exactamente los mismos. ¿Cuál es el punto? Que el PAN por sí solo sí tiene todavía estados que gobierna, sí hay alcaldías que tiene, sí tiene, o sea, el PAN solo tiene posibilidades de sostenerse un poco más, el PRI no. Hoy solamente tiene dos gobiernos, pero uno de ellos es claudista. Y lo dijo el propio gobernador del estado de Durango. El gobernador del estado de Durango dice que él es claudista y que está con la presidenta. Entonces, pues sí es del PRI, pero no es del PRI. O sea, ya no supimos cómo quedó la cosa. Y si el PRI se va solo, pues ay, Julián, son tres. O sea, también así que digas, híjole, ¿cuántos priistas quedan? Siguen saliendo priistas, siguen renunciando priistas, siguen existiendo bajas priistas. ¿Cuál es el problema? Y sin juzgar si son buenas o malas personas, que aquí hay de dos. O se están yendo a Movimiento Ciudadano o se están yendo a Morena. Entonces, también aplica la misma, ¿no? No porque cambies de color o cambies de partido quiere decir que vas a ser mejor o peor.
Exacto. Pues estamos viendo un momento interesante para la oposición de este país. En esta semana vimos una nueva marca, lo que intentaron hacer con decirle a la gente que ya cambiaron y son diferentes, los panistas, y por el otro lado los priistas, que reaccionan al más estilo PRI a cualquier tipo de situación, como son las declaraciones que está haciendo Alito Moreno, que son violentas, que son llenas de rabia, que son sin sentido, y en donde pues deja ver qué estaban dispuestos a aceptar por esas alianzas. O sea, ellos sabían que, por ejemplo, tienen señalamientos del cártel inmobiliario, ellos sabían que hay cosas que entre ellos mismos pactan, entre la propia élite pacta, y que están dispuestos a asumir porque su único objetivo es derrocar a Morena. No tienen ningún plan de acción, ya lo hemos visto, han tenido ya casi 7 años para organizarse y no hemos visto nada relevante. Ahora vemos pequeñas luces donde nos están dejando ver más claros cuáles son sus intenciones, como decía Alonso, de aceptar candidaturas ciudadanas, solamente cambiar su imagen de forma pública, pero no mueven para nada las élites que manejan esos partidos y sobre todo los intereses que hay detrás de todos estos partidos. Yo creo que es muy interesante ver cómo la propia oposición está jugando su batalla entre ellos y pues nos deja claro ver que no hay alianzas permanentes, sino sus intereses que son los mismos y son permanentes, ¿no?
Claro.
Yo lo que creo es que estamos viendo los estertores de un régimen, o sea, ya está muriendo el viejo régimen, ahora sí, porque todavía el PRIAN, digamos, en tanto alianza y demás, después de los 30 y tantos años de neoliberalismo, después del 2018, siguió, insistió, digamos, y de manera formal, ¿no?, como alianza. En 7 años, por supuesto, no hicieron nada, no fueron capaces de proponer en alianza un proyecto alternativo a la, digamos, al proyecto ganador desde el 2018. Y ahora en separado, me parece que tampoco están realmente ofreciendo un proyecto de nación. Si bien el PAN se está relanzando, uh-huh. Bueno, me parece que lo que dijo Alonso es muy claro. O sea, lo que más bien está haciendo es, como se dice en el argot, quitándose la máscara y yendo sin ningún pudor, digamos, al extremo de la derecha, ¿no? Está en ese plan, pero no está proponiendo contenido programático que sea una alternativa y que le represente a la ciudadanía algo diferente. Políticamente hablando, es un tiempo muy, muy interesante porque, como dije, realmente es ya la muestra de la muerte de un régimen. Se está consolidando un nuevo régimen, ¿no? Todavía no está completamente consolidado, pero creo que hacia allá va. Entonces, esto nos está... Vaya, estamos viendo un cambio de época, ¿no?, prácticamente. Ahí lo dejo por el momento.
Sí, yo creo que a Alejandro Moreno algo que le molesta mucho, yo creo que es que el PAN le gana el espacio que él estaba intentando ocupar, ¿no? Alinear el PRI hasta la ultraderecha. Me parece que históricamente pues es un lugar que el PRI no podía ocupar, pero uh-huh. Alito Moreno está veando para allá, ¿no? Veíamos a las figuras más relevantes tanto del PRI como del PAN, que en este caso es Alito Moreno, y del otro lado Lili Téllez. Habían ido a Estados Unidos los dos bajo la misma estrategia y estaban yendo a canales de ultraderecha en Estados uh-huh. Unidos a dar exactamente el mismo discurso y a pedir la intervención extranjera en México, ¿no? Entonces traían la misma estrategia, pero creo que el PAN, pues evidentemente su lugar más natural es justo a la ultraderecha. Y bueno, como tú dices, ¿no?, se quitaron la máscara, porque recordemos que ahí ha estado el Yunque, ha estado anterior a eso el movimiento sinarquista también, es parte de todo eso que se da, digamos, como parte fundacional del PAN. Entonces, siempre han estado ahí, pero habían estado en las sombras, ¿no? Ahora ya no, salen y son justo los que toman el control. Vemos también que, me parece hasta chistoso que Alito Moreno justamente hace una declaración donde dice que ahora no es momento de buscar una buena persona, ¿no?, para candidatear.
Exacto, así.
Lo que necesitamos no es alguien que sea un buen esposo, necesitamos un buen presidente, alguien que resuelva con carácter, ¿no? Eso deja ver justamente lo que él piensa que es la política, ¿no? ¿Cómo entiende él que tiene que ser el gobernar, que es ganar por ganar y vamos a hacer lo que sea necesario?
Pero además lo dice él, que es quien ha llevado al PRI a los peores números. Exacto. De su historia.
Que ojalá se mantenga como presidente, además, del PRI muchos años más.
Y perdón que los interrumpa, hasta que termine la conexión. Pero aparte, que hay responsabilidad de Alejandro Moreno Cárdenas salir a decir, no, es que hace falta un líder que construya. Pero hermano, tú no estás en México. Se la vive en África, se la vive en Bolivia, se la vive en todos lados. Ha viajado por todo el mundo, según él, que para combatir la dictadura morenista desde afuera. Ok, ¿y cuándo está construyendo partido en México? ¿Qué hace ahí?
Además, ¿qué hace el PRI fuera de elecciones electorales? ¿Qué puede hacer? ¿O cómo se para con su militancia y dice, vamos a trabajar con resultados y todo? tenemos memoria histórica, yo creo que sus propios militantes tienen memoria histórica y están enfrente de la persona que les ha dado peores resultados electorales, que ha estado en escándalos metidísimo y que además
una desbandada de militantes
¿no? lo ha desconocido. Entonces, ¿cómo dice que vamos a dar resultados si ni su propio partido pues ya lo termina respetando, ¿no? Terminan quedándose ahí. O sea, ¿cómo defiendes que eres del PRI si te da vergüenza tu militante?
Sí, ya pasó a ser la cuarta fuerza, ¿no? Y está muy cerca ahí también del PT, si no me equivoco.
Sí, pues sí.
Y bueno, y el PAN también, ¿no? Le dice al PAN que no le tengan miedo al tema del cártel inmobiliario. Como si esto fuera una cosa que se inventó. Más allá de que hay alrededor de 11 panistas vinculados a Proceso y muchos de ellos detenidos que estaban en esa delegación en Benito Juárez, para la gente que nos ve fuera de la Ciudad de México, en la Benito Juárez es donde ha gobernado el PAN históricamente, esa delegación municipio, su bastión justamente, y ahí es donde se dio el gran fraude del cártel inmobiliario, ¿no? Que era básicamente construir, que le cobraban a las constructoras con pisos adicionales que se quedaban ellos para darles los permisos. Pero si uno ve el libro de la otra gran figura del PAN que ahora salió a decir que probablemente se reintegra, Felipe Calderón, en su libro de Decisiones Difíciles, creo que se llama el libro. Sí. En ese libro, él dice explícitamente, Jorge Romero es el responsable del cártel inmobiliario, es un corrupto, y eso lo sé porque me lo dijo un sobrino que trabajaba con él. Lo dice ahí claramente en su libro, que lo estuvo promocionando mucho tiempo, entonces...
Pero lo notable en este sentido es que ambos partidos están dirigidos por gente probadamente corrupta.
Es cierto.
Así es.
O sea, y es que eso no es una cosa menor, me parece. Es terrible porque, digo, más allá de la risa que genera, porque por supuesto que tiene una parte de tragicomedia todo esto y de risa, ¿no? Como lo que dice la estridencia de Alito siempre haciéndose el macho, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es muy significativo que los dos partidos que constituyeron, digamos, el PRIAN, que fue el régimen que, digamos, dominó durante 30 y tantos años y con resultados que son muy dañinos para la sociedad mexicana, hoy por hoy están dirigidos por prácticamente unos delincuentes.
Sí, y los últimos dos presidentes de esos partidos están en España, ¿no?
Y quiero agregar algo que me parece también, pero eso me preocupa un poco más. Estamos hablando, lo decía Elisa, personas que están probadas de corrupción. En el caso de Alito, desde Campeche, se solicita su proceso de desafuero. Aunque él diga, no, es que es una persecución, y quizás en la narrativa se quedó muy como concentrado solamente el tema de la casa y demás, hay personas vinculadas a proceso en el estado de Campeche por los actos de corrupción de Alejandro Moreno Cárdenas cuando fue gobernador. ¿Cuáles son los actos de corrupción? Desviaba recursos, por ejemplo, hay un desvío de recursos de fondos federales por parte de este señor, y de esos fondos federales que iban a la educación o a las mujeres, él se quedaba con esa lana. Con esa lana se quedaba. Entonces, ¿de qué me está hablando? Hay acusaciones probadas de corrupción. Y en el caso del líder del PAN también hay acusaciones probadas de corrupción. Estamos hablando, pero ¿qué pasa? ¿En dónde está la fiscalía? ¿En dónde queda como toda esa parte de por qué lo seguimos viendo ahí en la esfera política?
Es algo que hay que seguir analizar. Sí.
Claro.
Habla mucho que los líderes de la oposición sean dos personas probadamente corruptas, ellos y sus colaboradores, ¿no? Pero bueno, seguiremos con este tema en el siguiente bloque. No se vayan. Estamos en YouTube, en el canal 11, Spotify, en todos lados. No se vayan. Seguimos con ustedes.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Maciosare.
Gracias por seguir con nosotros en Maciosare. Seguimos hablando de Alito, el PAN y la relación que tienen estos dos partidos. Lo mencionabas, Meme, antes de que empezara el programa, digamos, la primera prueba de si van a ir en alianza o no va a ser Nuevo León. ¿No? ¿Qué va a pasar ahí? Porque Adrián pues es más priista que panista, pero llegaron juntos. Entonces, ¿qué partido necesita más al otro, ¿no? Veíamos también ahorita en la cortina de inicio del programa que Alito decía, a ver, el candidato presidencial y de la Ciudad de México, los dos los puso el PAN, ¿no? Uh-huh. Como echándoles la culpa, claro, que habían sido malos candidatos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál de los dos partidos es más débil en estas elecciones y cuál de los dos realmente tiene un riesgo de poder perder registro si no van juntos?
El PRI, sin duda.
El PRI
sin lugar a dudas, porque además Movimiento Ciudadano ya en algunos puntos supera al PRI en cuanto a fuerza política. En el Congreso, por ejemplo, o sea, el Movimiento Ciudadano ya empezó a emparejar mucho al PRI en algunos incluso estados. O sea, ya, si Movimiento Ciudadano mejora su estrategia o quizás se saque otro gran éxito musical, igual y ya ahí arranca un poquito más Movimiento Ciudadano, pero definitivamente el PRI no tiene propuesta. Ni siquiera los propios priistas conocen su historia, los que se quedaron, porque hubo priistas a los que corrieron cuando estuvieron en desacuerdo, y vale la pena agregar esa parte, que Alito corrió a priistas cuando se pusieron en su contra por la reelección indefinida de este señor al frente del PRI. Entonces, pues a la gente que se opuso, la corrió. Hubo quienes se bajaron, hubo quienes se fueron a otras fuerzas políticas. O sea, el partido que está de verdad perdiendo mucha militancia y mucha simpatía y mucho empuje es el propio PRI, porque no ha construido nada. No hay propuesta, no hay plan político, no hay proyecto de nación, no hay nada. Es regresar y como quedarse un poco en la nostalgia de lo que hicieron, ¿no? Sacan sus videos o sus imágenes de nosotros somos el PRI de las instituciones. Sí, mi hermano, las instituciones se crearon cuando el PRI era el revolucionario y que destruyeron cuando fue el PRI del liberalismo tecnócrata. Entonces, ustedes las crearon y las destruyeron en periodos distintos. ¿A qué se están aferrando? ¿A qué punto se aferran? Pues a la nostalgia. Y en el caso del Partido de Acción Nacional, yo lo decía justo en Nuevo León, ¿cómo le van a hacer? Porque en Nuevo León, el candidato que gana la presidencia municipal de Monterrey, que es el que se perfila para ser el candidato a gobernador, es Adrián de la Garza. Y sí, efectivamente, es priista, pero también llegó con el apoyo del Partido de Acción Nacional. Entonces, ¿qué va a pasar allá? Y ahí empieza una disputa. Se nota que no se hablaron ni se pusieron de acuerdo. También, como le hablas, Alito estaba en Bolivia. Entonces, no se pusieron de acuerdo porque después sale Jorge Romero a decir, bueno, nosotros dijimos claramente que nos vamos a enfocar en el PAN, porque es nuestra prioridad del Partido de Acción Nacional, pero como que se echó un poquito para atrás para decir, no dijimos que no íbamos a ir en alianza, cuando sí dijo que no iban a ir en alianza. Es más, el propio Felipe Calderón cuestiona el que hayan dicho que ya no van a ir en alianza. Entonces, saben cuáles son sus puntos medulares. Y además, aunque van con Patria, Familia y Libertad, le abren las puertas a supuestas feministas, como Alessandra Rojo de la Vega, y dejo esto en supuestas feministas, porque yo no sé cómo va a encuadrar el discurso de alguien con el pañuelo morado en pro de las mujeres con lo que defienden los panistas o el de la comunidad LGBT. Se hizo viral un video de cómo a una persona le quitan la bandera, luego le preguntan a Jorge Romero, las personas de la comunidad nos podemos afiliar, y dice que sí, pero está la desesperación.
No, dijo obvio, ¿no?
Obvio.
¿Qué pregunta?
Pero voy a esto que es para mí todavía lo más medular. El PAN siempre ha tenido pocos militantes, siempre, porque siempre han cerrado ese padrón. Hoy están tan desesperados que son capaces de abrirle la puerta a todo mundo con tal de inflar el padrón. No quiere decir que los vayan a hacer candidatos. Y la muestra es que quieren regalar un iPhone 17 mes con mes,
sí, claro,
para afiliar y participar, para que participen los jóvenes. Cosa que, permítanme, porque él dice que es legal. No es cierto, no es legal. La LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución, en su interpretación, prohíben esas cosas. Prohíben el que tú des algo a cambio de una participación política. Se toma como coacción. Eso ha pasado por las mesas del INE, ha pasado muchas veces. Es algo similar al debate que se tuvo con las tarjetas rosas. Eso es ilegal, pero están tan desesperados porque la gente los voltea a ver que le van a decir que sí a las feministas, aunque no vayan a aprobar o que no respalden ningún tipo de política a favor de las mujeres. Le van a decir que sí a la comunidad LGBT, aunque no vayan a votar a favor de la adopción homoparental. Le van a decir que sí a los jóvenes a cambio de un iPhone 17. Eso es lo único que quieren.
Oye, es más que nada pues el discurso mediático que eso puede atrapar, ¿no? Claramente saben que a quien no le gustaría tener un nuevo iPhone, y si se aprovechan de esta digamos, ilusión que puede tener algún joven, alguna joven, y a partir de eso decir, bueno, ya eres parte de nuestro partido y bla, 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 todo lo demás, ¿no? Pero es peligroso el discurso, además de que es ilegal, es peligroso porque pues no está ofreciendo nada, y militar en un partido no significa tener un nuevo celular, significan un montón de cosas que no está dándole el PAN a sus militantes y que, por supuesto, pues son medidas desesperadas. Yo te contesto a lo que tú decías, Alonso. En el 2024, el PRI obtuvo 5 millones de votos y el PAN obtuvo 9 millones de votos. O sea, está claro que los más necesitados y urgidos son los priistas, porque además pues son muy pocos ya municipios en lo local que gobierna el PRI por sí solo, o hay, son muy pocos representantes a los que la gente les tiene un poco de credibilidad y de confianza, porque justo así como en algún momento tuvieron un punto histórico porque se aferraron a valores revolucionarios, pues ellos mismos fueron fincando su declive. Yo me parece que es peligroso que encontremos este montón de discursos de marketing en los partidos políticos sin una estrategia clara, sin una ideología, bueno, ya se definieron, ultraderecha y
no sé,
y derecha, pues sí. Lo que queda ahí, y banda de delincuentes, por decirlo. Pero sí me parece que es bastante peligroso que se envuelva un discurso de mercadotecnia cuando la militancia de un partido es mucho más que eso, y que se aprovechen estas, tanto las redes sociales como los discursos de ultraderecha que están surgiendo en el mundo, para atrapar a jóvenes, sobre todo con estos discursos, ¿no?
Eso da para un programa, la verdad.
Sí, no,
o para varios. Yo lo que diría es que, bueno, voy a retomar lo que había planteado al principio, en el sentido de que estamos ante, digamos, la construcción o la consolidación, mejor dicho, de un nuevo régimen. En este sentido, los dos partidos, el PRI, pues en la debacle que ya vemos, el PAN rehaciéndose, yéndose a la ultraderecha, porque le pareció que la única manera de dotar de contenido a su relanzamiento era ir a la fórmula que ellos creen que es lo seguro, que es, como en otras partes del mundo, las opciones de ultraderecha o extremas son las que han podido combatir o darle batalla a los progresismos, y ante también el fracaso, digamos, de las opciones liberales, ¿no? por enmarcarlo de alguna manera, entonces dicen, bueno, ahí está, o sea, a la Milei, a la Trump, etcétera, ¿no? Entonces, eso es por lo que respecta al PAN. Y por lo que respecta al PRI, ahí me parece que la cosa es, no están presentando, por supuesto, como dije, ninguna opción, pero me parece que lo interesante de analizar es qué pasa con la desbandada de militantes, que por supuesto el lugar natural al que van a dar es al partido hegemónico, porque el partido hegemónico, que es Morena y las alianzas o coaliciones que incluyen a Morena y sus partidos aliados, que están ganando y que vienen ganando desde hace ya varios años, pues son el espacio en donde se puede llegar al poder, obtener los lugares, tener los recursos y demás. Y eso, pues claramente implica y está implicando, porque ya también lo hemos visto, pues un problema dentro de la coalición ganadora, dentro de la coalición hegemónica, porque claro, se está aceptando sin ninguna condición, sin ninguna adhesión a valores, a ideario de Morena, y es como, bueno, pues vengan todos, y se entiende que el pragmatismo en algunos casos y en algunos momentos es necesario o funciona, pero esto está, me parece que va a empezar a crear, si no es que ya lo estamos viendo, pues complicaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, también me parece que es algo que tendríamos que discutir un poco más, porque Morena, entonces, como partido de amplio espectro, donde hay chile, mole, dulce, manteca, izquierda y derecha también dentro de Morena, pero bueno, se les están colando por ahí ese tipo de personajes, ¿no?
Sí, y ambos partidos tienen un tema muy fundamental que tienen que resolver. En la elección anterior, no sé si se acuerdan, que a todos sus candidatos les daba pena decir que eran del PRI o del PAN, ¿no? Se inventaron múltiples paletas de colores con tal de no decir si eran del PRI o del PAN, ¿no? Incluso la candidata presidencial siempre decía, no, yo soy candidata ciudadana. No sé qué, ¿no? Entonces, por algo les dará tanta pena. Pero bueno, vamos a mensajes del público. Si me ayudan a leerlos.
Dice Ralph Caninips, el PAN relanza el partido, pero no lo renueva, ya que quedaron los mismos que nadie quiere. Y sí.
Dice Rubén Hernández, saludos a los panelistas y muchas felicidades a Meme Yamel por su cumpleaños desde León, Guanajuato.
Saludos, Rubén.
Gracias.
Dice también Ralph Cani, perdón, no lo sé leer, que tiene coronita. Hay un paralelismo del nuevo PRI de Peña con el relanzamiento del PAN, porque no se ven diferencias en los que están en esos partidos. Pues sí, pues, son lo mismo.
Máxima Luna, el PRIAN no tiene propuestas ni MC. Su única por la que apuestan es por descalificaciones y ataques a Morena. Sí, es cierto.
Dice Fernando Ávila, los discursos incongruentes del PRIAN y Dalito me recuerdan la frase de siempre tiene razón, sobre todo cuando se equivocan. Es correcto.
Bueno, ese fue el último comentario. Ahora vamos a cambiar de tema. Hablaremos sobre la miscelánea fiscal 2026. Y para eso saludo a Mario Campa, quien es economista, politólogo y administrador público. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros, compañeras? Alonso, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.
Muy buenas noches, Mario. Pues, ¿cómo ves el nuevo paquete fiscal? Las actualizaciones a algunos impuestos, ha habido mucha polémica, tanto en los medios como en redes sociales, como lo veíamos también en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por un lado dice que son nuevos impuestos que están aumentando, otro lado dice que son actualizaciones, que son los impuestos que han estado siempre. ¿Cómo lo ves tú, Mario?
Bueno, yo creo que por el lado del gasto es una continuación de muchos de los programas, sobre todo los programas sociales. Creo que, toman un grado ya de cimentación. También hay algunos nuevos, por ejemplo, los programas relacionados a vivienda o que se aumentan, ¿no? Se escalan. Y en el caso de los impuestos, efectivamente la mayoría son actualizaciones de tasas. Hay otros que son cerrar algunas deducciones, sobre todo la del FOAPROA, ¿no? Pues además de que rescatamos a los bancos entre todos, se les permitía deducir lo que aportan al fondo por si hubiera otra necesidad, y también reponiendo lo que en algún momento pues habían sido cubiertos por ellos. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay otros. También se espera mayor recaudación en las aduanas por el combate a ciertos todavía huecos que quedan en las importaciones, pero también por ahí hay algunos aumentos de tasas, sobre todo a bienes de consumo provenientes de países con los que no tiene México un tratado de libre comercio. China es el más importante. Sabemos que México tiene un superávit muy grande de prácticamente 10 a 1 por cada dólar exportado, se importan 10 desde China, pero también hay otros países como Corea, Indonesia, con los que México no tiene tratados y aunque en menor grado van a ser afectados por estos aranceles. Y luego una tercera categoría que tiene que ver con estos impuestos al vicio, vamos a ponerlo así, a las adicciones, donde pues se incluyen ahí a las bebidas azucaradas con alguna negociación, pero hay digamos un aumento en la tasa o en el monto que se paga por litro consumido. También a las apuestas, a los juegos, también hay un aumento. Pero realmente esa recaudación palidece un poco frente a los aranceles, que es la mayor actualización. Y tiene que ver con diversas razones. Una de ellas, insisto, es el combate a la evasión, a la ilusión. Y otras también con proteger a ciertas industrias que no estaban siendo competitivas y sobre todo en bienes, insisto, de consumo. Porque bienes intermedios, por la naturaleza del comercio mexicano, que exporta mucho, pues ahí realmente no se están modificando en gran medida los aranceles, ¿no?
Sí, sin duda. Vemos sobre todo lo que ha sido muy polémico es el tema de los refrescos y bebidas azucaradas. Había una en particular que justo se estaba debatiendo si era medicamento o no.
Los sueros.
Pero ha sido un tema recurrente. También dentro de esta misma categoría, que es el impuesto especial a productos y servicios, el cigarro y el tabaco, como decía Mario, sube de 160 a 200%, que no es extraño, ¿no? En muchos países del mundo tienen alto porcentaje de impuestos a estos productos, sobre todo porque generan un daño, ¿no? Un daño a la salud que después los sistemas de salud pública tienen que absorber. Pero bueno, en general vemos que los impuestos se mantienen, se están actualizando, Y en muchos lados se hablaba sobre una reforma fiscal, meme. ¿Esto es así?
No es una reforma fiscal, que quisiese yo que hubiese una reforma fiscal. Sería algo positivo, creo yo. La presidenta ha dicho que no es una reforma fiscal y que en este momento no la considera necesaria porque van con la miscelánea fiscal y también con ciertas reformas, como lo fue la reforma al amparo, como lo fue la reforma a las aduanas, particularmente para, en el caso de la reforma a la ley de amparo, evitar que los que estaban haciendo facturas falsas o que aquellos que se amparaban para evitar pagar los impuestos que debían y demás, para evitar que eso pasara. Entonces, que con esto en realidad se estaba trabajando una gran parte o se recaudaría incluso hasta más que haciendo una reforma fiscal. Yo sí creo que debería de existir en algún punto una reforma fiscal. Pero yéndonos un poco más a los mitos y debates, mucho se ha especulado respecto a es que lo único que quieren es tener mayor recaudación y tener mayor recaudación y tener mayor recaudación. Por supuesto que buscas tener una mayor recaudación. ¿Por qué? Porque hoy sí estamos viendo obra pública en la calle, hoy sí estás viendo que tus impuestos se están destinando a programas sociales, a bienestar. O sea, hoy sí ves, hoy estamos viendo que los impuestos ahí están. ¿Qué falta? Falta mucho. Pero también hay otro punto en donde creo que se pierde. En algún momento sacaron las redes sociales que iba a haber ahora un impuesto al aguinaldo.
O sea, una fake news para...
Horrible. Pero asustar. ¿De dónde viene esa fake news? Es de las UMAS, de la creación de las UMAS, de la famosa creación de la UMA que se da en 2014. Ya existía cuando crean la UMA, que aparte cuando, y recuerdo mucho esto porque lo dijo Federico Doring y lo dijeron mucho los panistas, que gracias a la creación de la UMA en 2014 es que pudieron subir el salario mínimo y entonces por eso pudieron sacar a casi 14 millones de personas de la pobreza. Duda curiosa, se quieren adjudicar lo de el salario mínimo, se quieren adjudicar la salida de la gente de la pobreza por la unidad de medida, que es para que se dejara de tabular todo con salario mínimo y se tabulara con la unidad de medida, pero nunca subieron el salario mínimo, pero sí buscaban la manera como de adjudicárselo. El asunto es que lo que no te dicen es que justo cuando crearon la UMA, cuando crearon esta unidad de medida, los aguinaldos que superen las 30 UMAS ya tienen una retención. Los aguinaldos que superen las 30 UMAS, desde su creación hasta este momento ya existía. ¿Qué es lo único que pasa? Pues vienen las actualizaciones por el tema de la inflación. Como año con año sube el salario y suben las UMAS, pues entonces sube ese impuesto, vamos a llamarle. Pero ya existía. No sí, estamos sí. hablando de algo que fuera nuevo.
Sí, desde los 80s estaba grabado el tema de...
Desde antes. Entonces, ¿de qué están hablando? Ahí sí también lo pondría sobre la mesa.
10 segundos rápido antes de irnos
al corte. Bueno, nada más contigo. Empezando por decir lo que comentaba la presidenta, que el objetivo principal de esta miscelánea fiscal es captar 400 mil millones de pesos para mejorar la recaudación, combatir la corrupción en las factureras y la evasión fiscal, ¿no? Que eso sería como el inicio de este paquete de miscelánea fiscal y que por supuesto pues ha dado para muchísimos debates por todo lo que significa el aumento, sobre todo a los digamos el aumento saludable, ¿no?
Sin duda hay muchos temas que tocaremos regresando, no se vayan, seguimos aquí con ustedes en el canal 11, YouTube, Spotify, en todos lados, regresamos.
En todos. America Powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por seguir con nosotros en Macio Sare. Seguimos hablando de la miscelánea fiscal y regresamos con Tigo Iscali.
Gracias. Pues nada más les comentaba lo que el objetivo pues de este paquete de miscelánea fiscal, que como bien decía Meme, pues el objetivo es financiar el gasto público, hacer énfasis en los programas sociales, la infraestructura y la salud. A mí me llama mucho la atención que este tema del impuesto saludable a digamos los refrescos, bebidas con edulcorantes y videojuegos y demás haya llamado tanto la atención cuando se tiene un historial muy comprobado de que anteriormente había una relación muy estrecha entre el gobierno y las refresqueras, ¿no? Uh-huh. Y que fue uno de los grandes debates que se tuvo en la Cámara de Diputados la semana pasada y que ahora incluso se atrevan a decir que no va a haber ninguna estrategia clara de parte del gobierno para poder captar ese recurso y que sirva para mejorar la salud de las personas, ¿no? Yo tal vez lo único que diría es que se hubiera presentado no solo como un impuesto, sino como una política pública de salud, y a lo mejor al quitarle el nombre de impuesto, pues la gente lo hubiera reconocido de otra manera. Pero la presidenta propiamente reconoce, no hay ningún aumento a impuestos reales que vayan a afectar el bolsillo de los consumidores, a menos de que seas un consumidor de refrescos, tabaco, etcétera, ¿no? Que a la larga eso pues garantiza, o digamos, no garantiza, pero da espacio a que puedas pensar en tu salud y puedas pensar en reducir tu consumo para no solo no gastar tu bolsillo, sino también pues tu inversión a futuro, que es la salud, ¿no?
Claro, sí, yo en eso, digamos, voy a diferir un poco contigo en el sentido de que, o sea, sí entiendo que el discurso quiere decir que no va a haber un aumento real y todo esto, uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que sí es un aumento que la gente que consume refrescos va a resentir, pero el problema es que en este país tenemos el honroso primer lugar de ser los principales consumidores de... Sí, sí. Refrescos en el mundo.
Azucarados. Y el problema infantil, que eso tiene, ¿sí?
O sea, las consecuencias que eso tiene son absolutamente terribles. Entonces, a mí, en ese sentido, yo sí me veo un poco extrema, pero la verdad que yo sí creo que es absolutamente defendible y necesario un gravamen de esta naturaleza, porque es, además de que en lo personal considero que tendría que haber un trabajo, digamos, mucho más profundo y de hecho con multidisciplinario, uh-huh. Para entender primero por cómo hemos llegado a este punto. Sí, ya sabemos que las industrias que penetran y tal, pero digamos, el grado de consumo es terrible. Sí, los anuncios y todo. Y cómo empezar realmente a trabajar para que la gente comprenda el daño que genera. Digo, lo comprende perfectamente porque igual somos de los principales países con enfermedad renal, uh-huh. Y eso está directamente relacionado con el consumo de refrescos. Pero a lo que voy con esto es que a mí me parece que sí, ni modo, a la gente que consume refrescos lo va a resentir. Digo, tal vez no terriblemente, pero sí lo va a resentir. Pero es necesario porque para sostener un sistema de salud que tiene, digamos, como parte de sus primeras problemas de atención, tiene que ver con los males cardiovasculares, tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con el síndrome metabólico, que están relacionados con eso. Entonces, no hay de otra. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que, bueno, de lo que yo revisé, de lo que entiendo al respecto, este paquete fiscal, este paquete económico, digamos, mantiene el rumbo de estabilización de la deuda, ¿no? Uh-huh. En torno al 52% del PIB, y esto implica pues que es una responsabilidad fiscal, ¿no? Es una señal de responsabilidad fiscal. El déficit proyectado es de 4.1% del PIB, que es moderado en el actual contexto. Se ha buscado financiar que la deuda, digamos, que el financiamiento sea, digamos, a largo plazo y a tasa fija, y que esto de alguna manera pues va a reducir los riesgos para volver a refinanciar en peores condiciones, ¿no? Eso, digamos, lo que tiene que ver con la disciplina fiscal y la estabilización de la deuda, que me parece importante recalcar. También este paquete pretende lograr mayor recaudación, siempre se quiere mayor recaudación, es obvio, y reforzar los ingresos que no vienen del petróleo. Entonces eso también es importante señalar, porque esos ingresos tributarios no petroleros, pues siempre que aumentan es buena señal, creo yo. Y bueno, pues que se mantiene el enfoque en los programas sociales, en la inversión y en el desarrollo. Yo creo que eso también, pues para nadie es una sorpresa, porque en los últimos años pues se ha visto, la gente ha sentido una mejora en eso, que además pues genera un mercado interno y otras cosas que son importantes.
Mario, no sube el IVA generalizado, no suben las tasas de ISR, se atacan y se eliminan algunas deducciones. Yo creo que hay todavía muchas deducciones que podrían cuestionarse. Y básicamente esta miscelánea fiscal lo que hace es focalizar los impuestos, como tú decías, a sectores específicos. ¿Esto es suficiente? ¿Se requiere más? ¿Cómo es la comparativa con otros países? ¿Qué hacen para atacar estos temas?
Sí, bueno, hay que recordar que el último presidente en subir el IVA fue Felipe Calderón para financiar parte del gasto contracíclico después de la crisis.
Sí, recordemos, Calderón subió el IVA de 15 al 16%.
Subió también más la tasa. Ernesto Zedillo fue uno de los que más subió la tasa del IVA también para salir de una crisis. Y bueno, los gobiernos del PRI y del PAN han enfocado sus esfuerzos en esa tasa en particular, en irla subiendo. Y parte del hecho de que haya tanta evasión facturera se debe a esos incrementos en el IVA. Entonces, creo que es un impuesto fácil de recaudar, pero es muy regresivo con respecto al porcentaje de los ingresos de una familia. Es muy invasivo porque va a muchas veces a las necesidades fundamentales, ¿no? Al alimento, a servicios básicos. Entonces, creo que había que trazar una ruta distinta y esta es una posibilidad. Creo que México tiene que tener impuestos todavía más progresivos, es decir, que graben más con tasas más altas los ingresos y la riqueza conforme vaya subiendo, es decir, a los más ricos, conforme se vayan haciendo más ricos. Ahora, en el tema, creo que ha habido cabildeos muy intensos, ¿no? Y a veces hay que ayudar a la gente a dimensionarlo. Pongo un ejemplo, hay que a veces tratar con nombres y apellidos, como decía el Papa Francisco, al diablo hay que pintarlo. Y sabemos que hay un diablo en FEMSA, el diablo Fernández, históricamente ha tenido mucha influencia, no solamente en FEMSA, sino en la política. Y ahora el director de Asuntos Corporativos de FEMSA, desde el 2019 a la fecha, porque lo he visto dar entrevistas con ese título en los medios, es Roberto Campa Cifrián, que fue candidato presidencial, que fue procurador federal del consumidor y también secretario del trabajo con Peña Nieto. Y hay un problema ahí, hay una puerta giratoria. Hay un cabildeo de un político muy influyente en su momento que ahora lleva al menos 6 años en FEMSA y hoy está cabildeando a favor de sus intereses con sus conexiones políticas. Eso habla del poder que tiene FEMSA, del cabildeo intenso que se da para combatir estos aumentos de impuestos, y yo creo que es positivo que haya habido un intento de distanciar esos. Se llegó a un arreglo, pero a final de cuentas creo que se impuso la voluntad original o el espíritu original, y realmente hay una pequeña modificación, pero en lo general permanece esa intención, ¿no?
Sí, y hablando justo de cabildeos, escuchaba yo un cabildeo muy intenso que hubo de parte de las plataformas de venta digital, ¿no?
Ese es otro, claro.
Que se quejaban mucho de que ahora les iban a hacer retener los impuestos, ¿no? ¿Por qué esto? Yo considero que sí es necesario que pase eso, porque el hecho de que no retengan impuestos justamente hace que haya una evasión de impuestos en los vendedores de esas plataformas.
Claro, una evasión total.
Total, ¿no? Que además ponen desventaja a quienes no están en esas plataformas.
Exactamente, así es.
Pagando sus impuestos. Entonces, se quejaron muchísimo, los escuché hablar muchas veces esta semana en diferentes espacios televisivos justamente de que eso no debería de hacerse, ¿no? Digo, al final de cuentas, no era un impuesto hacia ellos, no era algo adicional, simple y sencillamente era retén lo que ya deberías de estar pagando.
Claro, que luego es la misma gente que te podría argumentar que qué barbaridad porque, por ejemplo, los ambulantes no pagan impuestos, la informalidad en ese sentido, ¿no? Entonces siempre hay como un doble rasero.
Sí, sí, y digo, otra cosa que quisiera justo comentar, que lo decías tú, Elisa, el tema del impuesto petrolero. Veíamos en la cortinilla que decían el IEPS a las gasolinas, se quejaban mucho de eso. Hay que recordar que el IEPS a las gasolinas lo ponen los gobiernos del PRI y del PAN cuando, después de sobreendeudar a Pemex y de ordeñarla hasta un punto de llevarla casi a la quiebra, lo que se dan cuenta es, bueno, vamos a privatizar ese mercado y entonces a las petroleras privadas les cobran el 1%, 2% de ISR, cuando Pemex pagaba tasas equivalentes del 80-70% sobre los impuestos, sobre los ingresos netos, ¿no? Entonces no había de dónde, digamos, balancear esos libros una vez que fueran a privatizar totalmente la empresa, y lo que hicieron fue vamos a ponerle IEPS a las gasolinas para reemplazar esos impuestos o esos ingresos que generaba Pemex para el Estado mexicano, ¿no? Entonces, hay que recordar que todo eso lo pusieron estos gobiernos después de generar una situación extremadamente grave tanto para Pemex como para el país. Meme.
Justo, es que esa es la parte. A ver, muchos de los impuestos de los que hoy se quejan, ellos los crearon. Uh-huh. ¿Por qué no los eliminaron entonces? Estaban tan mal y se quejaban de ellos en ese entonces. Bueno, es que revertir políticas como esta tampoco es, ya pasaron 10 años y entonces voy a llegar y la voy a revertir. Es como cuando decían, y siguen, todavía lo siguen sacando, que AMLO dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos. No, no es cierto. Lo que él dijo fue que si él gobernara, si el movimiento gobernara en ese momento, o sea, claro, 2017... la gasolina en ese momento estaría en 10 pesos, porque incluso la gasolina en ese momento costaba 14. Entonces era de 14 regresarla a 10. Entonces es en ese momento, nunca dijo cuando yo gobierne, dijo si en este momento gobernáramos, en este momento pasaría. Entonces es mucho el tergiversar esta parte. Revertir mucho de estos impuestos, eliminarlos nada más y decir, bueno, ya no van a pasar, también te genera esa desestabilización. Necesitas buscarle salida. Además, lo que decían, recaudar, pues sí, sí es necesario recaudar. Sobre todo cuando has probado que la política social, que la política de bienestar, que la economía, que el proyecto económico de la Cuarta Transformación, lo que demuestra es, sí, primero los pobres, pero eso no quiere decir que nos va a ir mal a todos. Al contrario, entren empresarios, perfecto, pero aquí están los límites bien claritos, bien, bien perfectamente diseñados. Sí, entre la iniciativa privada, sí la iniciativa pública. O sea, vamos todos a hacer un estado de bienestar. Hay otra parte que ha faltado mucho, y de hecho yo lo veía que la presidenta subía a sus redes sociales la reunión que ha tenido con los bancos, que es la iniciativa hacia las MIPYMES. Porque mucho las MIPYMES se quejan y tienen justa razón. Ellos, pon, tú quieres emprender un negocio y haces tus ahorros y empiezas a cumplir y demás, todos los requisitos que les piden a veces ni siquiera los pueden cumplir. Son los más cumplidores al momento de pagar sus impuestos. Son los que más aportan al momento incluso de la generación de empleos. Pero sostener eso a veces es bien complicado. El que accedan a créditos las MIPYMES es bien complicado. Porque,
sí, con tasas de interés altísimas.
Exacto, tasas de interés altísimas. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Y ahí viene esta otra parte en donde siento la iniciativa privada es, vamos a buscar tasas preferenciales para ellos, para que también puedan emprender, porque sí, sacas a la gente de la pobreza, pero ¿y luego qué pasa? Vienen, obviamente, tienen más necesidades, tienes muchas más cosas. ¿Qué pasa si alguien salió de la pobreza y tiene un proyecto y quiere emprender? ¿Cómo le va a hacer? ¿De dónde va a sacar el dinero para el financiamiento? No eres una gran empresa, no estás recomendado de nadie. ¿Cómo le vas a hacer? Ahí es donde entra la Secretaría de Economía, ahí es donde entran distintas dependencias y también los bancos para impulsar este otro lado, generar más empleos y viene otro lado de la innovación. Entonces, creo que parte esencial es, sí, nos estamos concentrando mucho en el impuesto y demás y todo eso, pero ¿en dónde queda lo que estás haciendo con los impuestos? En donde queda el reflejo de lo que se está haciendo con los impuestos, que sí es obra pública, que sí es sacar a la gente de la pobreza, que sí son hospitales, que por supuesto falta, insisto, sí, falta mucho. Nunca vas a lograr ni en 6 ni en 12 revertir más de 30 años de política que prácticamente entregó los recursos a la iniciativa privada.
Pero hay resultados, y yo creo que la gente se está dando cuenta de eso, se está dando cuenta que sus impuestos tienen un valor y se están viendo reflejados en las obras y demás, y sobre todo en los programas sociales. Yo creo que vale mucho la pena que las personas confíen en este paquete fiscal, que no es una, dijo ahí, habrá debate, sí es una afectación para quienes consumen refrescos y demás, pero no estamos creando nuevos impuestos y no está aumentando la presidenta significativamente impuestos que afecten directamente la economía de las personas, ya lo ha dicho, ¿no? Para las empresas significa mejorar y tener un poco más de control sobre sus regímenes de facturación. Para los consumidores, ya dijimos, pues sí, precios más altos en el tabaco y bebidas y juegos. Para los contribuyentes, combate frontal a la evasión fiscal, que creo que es algo que no se había hecho y que se tiene que hacer sin subir el ISR. Y para la economía, pues es un foco en la estabilidad fiscal, ¿no? Yo podría decir eso.
Claro.
Sí, no, Mario, bueno, rápido, Mario, un minutito, Mario. Ya de cierre.
Bueno, yo creo que eso es un paso importante. Van a aumentar entre 5 y 6 puntos porcentuales los ingresos tributarios con respecto a la ley de ingresos del 2025. Pero sigue faltando todavía en México mejorar la recaudación, hacerla más progresiva. Ya hemos señalado, por ejemplo, en la emisión anterior, la necesidad de mejorar el predial, que no depende de la federación, depende de los municipios, pero habría que pensar si hay áreas para modificarlo, para que haya más colaboración con la federación, que lo recauden los estados. Habría que repensar, creo, el predial. Y por ahí pues habrá otras oportunidades, impuestos a la riqueza. Hay muchas formas de hacer más progresivos los impuestos. Pero si queremos mejores servicios, si queremos más programas sociales, sabemos que hay que ya se están sentando las bases de un estado de bienestar robusto, pero puede seguir creciendo para construir un sistema de cuidados, para seguir instrumentando una política industrial cada vez más ambiciosa, pues los impuestos son necesarios, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es algo que habremos de seguir monitoreando en los siguientes años, porque todavía hay trabajo por hacer.
Muy bien, Elisa.
No, básicamente. Para cerrar. Para cerrar. No, ojalá que, a ver, yo creo que hay una parte que se habla poco que tiene que ver con cómo eficientar, digamos, la recaudación. En este sentido, digo, el SAT ha venido haciendo muy buen trabajo y demás, pero creo que siempre valdría la pena, digamos, que justo, ¿no?, se trabaje en pro de evitar cada vez más la evasión por las vías, todas las vías, uh-huh, y todos, uh-huh, los recovecos que hay. Y me parece que eso sería muy importante. Y, por supuesto, la progresividad en otro momento, porque es necesario.
Sí, sin duda. También, antes de irnos, hay un mito que he visto que, sobre todo, la derecha repite muchísimas veces, y sobre todo el movimiento este libertario repite muchas veces, que es que el 1% de los, bueno, ni siquiera el 1%, los grandes contribuyentes son los que pagan el 52% de los impuestos, ¿no? Eso, si uno ve las cifras así como se presentan,
es un mito.
Es cierto, ¿no? El 1% paga el 52% de los grandes contribuyentes, pero hay un gran asterisco, que es que esas cifras incluyen el IVA que todos pagamos, uh-huh, y que ellos retienen y entregan a la así federación. Entonces, realmente de ese 52%, casi el 40% es el IVA que pagamos todos los ciudadanos y que ellos únicamente retienen y enteran posteriormente, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Nos vamos, ya se acabó el tiempo. Nos despedimos de ustedes. No se pierdan mañana, Maciosare, viernes de historia con nuestros compañeros. Estará Carla Mote. Estará
¿qué? Lorenzo Meyer. ¿Está?
Lorenzo Meyer.
Sóplenos a
los Cristina Gómez y Lorenzo Meyer están mañana. Nos vemos hasta la siguiente semana.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.